¿Qué mayor regalo que el amor de un gato? Charles Dickens. Torres. Bienvenidos.
Se gritó diciendo nada. No pudimos ver con tanta luz. Yo buscaba el cielo en tu mirada y nunca sabré lo que encontraste tú. Que te traigan flores las mañanas, que no pases noches sin dormir, que el sueño se pose en tus pestañas, que uno de esos sueños que me sueña a mí, detrás del viento un huracán que se fue formando en la cabeza. Cuando te cansas de sufrir, siempre me debes. Mi corazón es de cristal, no guarda nada que no veas, solo un pequeño resplandor de nuestra hoguera. Canción que nace del fracaso es solo una piel sobre la piel, algo que se besa y sabe amargo. Es mi boca seca, nada que beber. Oh, pobre corazón, que no sabe qué decir. Si te vas por lo que soy y por lo que nunca fui, hay camino que hay que andar descalzo. Ya no te preocupes más por mí. Siempre me entra arena en los zapatos. Esta vez me quedo aquí. Si te cabe el cielo en un abrazo, siempre habrá una estrella para ti. Si 14 vidas son dos gatos, aún queda mucho por vivir. Oh, pobre corazón, que no sabe qué decir. Si te vas por lo que soy o por lo que nunca fui, hay caminos que hay que andar descalzo. Ya no te preocupes más por mí. Siempre me entra arena en los zapatos. Esta vez me quedo aquí. Si te cabe el cielo en un abrazo, siempre habrá una estrella para ti. Si 14 vidas son dos gatos, queda mucho por vivir.
Se llama 14 vidas son dos gatos, un tema del grupo español Fito y los Fitipaldis, y simboliza el concepto de resiliencia y la idea de que aún queda mucho por vivir incluso ante la adversidad, porque el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato y es una oportunidad para celebrar la existencia y el acompañamiento de estos felinos y también para concientizar sobre la importancia de cuidarlos, respetarlos y protegerlos, brindarles una alimentación adecuada, higiene, un espacio seguro y confortable y una atención veterinaria cuando sea necesario. Los gatos son animales de compañía que pueden aportar beneficios a la salud mental de las personas, como ayudarnos a reducir los niveles de estrés de la vida moderna. Son una compañía fiel y afectuosa que puede mejorar también nuestro estado de ánimo. Por estas y otras razones, te invitamos a celebrar el Día Internacional de los Gatos. Te saludamos con el gusto de siempre. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la investigación testimonial, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
Los gatos originarios del antiguo Egipto, donde eran venerados y considerados sagrados, actualmente se encuentran entre las especies domésticas más populares en todo el mundo. Existen diferentes razas de gatos con características físicas distintivas. Los gatos son conocidos por su independencia y autosuficiencia, lo que los hace ideales como mascotas para personas ocupadas o con estilos de vida activos. El Día Internacional del Gato sirve como una ocasión especial para reconocer y honrar a estos animales queridos, llamando la atención sobre su bienestar y la importancia de su protección. Además, muchos gatos disfrutan de jugar y recibir afecto de sus dueños. El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Sox, Calcetines. Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993, este gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Desafortunadamente, a Sox le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia precisamente el 20 de febrero de 2009. Al morir Sox, el 20 de febrero se celebra cada año el Día Internacional del Gato, con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros. Hoy, el Expreso de las 10 dedica su emisión a los gatos en su día, para lo cual nos acompaña en cabina la médica veterinaria zootecnista Gaby Ramírez. ¿Tienes alguna pregunta en torno a la salud de tus gatos? Aquí estamos para atenderla. ¡Comenzamos!
Gaby Ramírez es responsable de medicina interna en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, es un placer tenerla con nosotros.
Hola, Alonso. Muchas gracias por la invitación el día de hoy, en un día que especialmente disfruto como veterinaria y como fan de los gatos.
¿Qué te parece especial de los gatos, tanto desde tu punto de vista profesional, pero también personal?
Mira, qué buena pregunta, porque me gustaría compartir que, bueno, yo fui una niña a la que sus papás especialmente mi papá, no nos permitían tener animales en la casa. Eran otros tiempos quizás, ¿no? Porque ahora hasta mi papá tiene animales. Pero de niños no teníamos, y fue gracias a mis tías, por el lado de mi mamá, que siempre tuvieron gatos, y a mí me fascinaban, me llamaban muchísimo la atención, y prefería estar en casa de mis tías, inclusive que en mi casa, vivíamos muy cerquita, para estar cerca de los gatos, ¿no? Y en ese entonces, bueno, pues ya hace bastantes años, había todavía muchos más mitos en cuanto a la tenencia de gatos. Y recuerdo pues que mi papá, que estudiaba una maestría en salud pública, me platicaba cosas como, pues la verdad, un poco negativas de los gatos, porque se les asociaba, como todavía hasta la actualidad, a, en ese entonces, a más enfermedades. Hoy cada vez más vamos quitando esos mitos, pero bueno, yo decía, no, para mí los gatos son lo máximo. Y gracias a esos gatos, yo puedo decir a los gatos de mis tías que elegí ser médico veterinario, porque no tuve convivencia con más animales que todos los gatos que estuvieron en esa familia. Y bueno, nadie en mi familia es médico veterinario. También fue una noticia que no le cayó de mucho grado a mi papá, porque eso también es algo que le sucede a muchos médicos veterinarios, okay. Ya no tanto ahorita, pero...
No había tantas mujeres como,
exacto,
veterinarias.
Se creía también, que era una carrera más de hombres, sí. Y pues no sé, se les asociaba como a un trabajo muy rudo, no sé qué idea se tenía, ¿no? Pero pues gracias a esos gatos hoy soy médico veterinario, esa es la historia.
Los gatos son estos animales de compañía que para algunas personas nos pueden resultar fascinantes, y todavía hay muchas personas que tienen cierta fobia, temores, incluso rechazo, y esto a veces se convierte en abandono o violencia incluso.
Así es, y mira qué curioso, porque pues sí, antes había más mitos con respecto a eso, a ese tema de los gatos, pero me ha tocado pues inclusive pues por ahí alumnos de la carrera de medicina veterinaria donde tienen cada alumno, pues podemos tener nuestras especies favoritas y hacia las que nos vamos enfocando durante la carrera para dedicarnos a eso, ¿no? Pero todavía entre alumnos inclusive, sobre todo alumnos foráneos, de repente hay una idea negativa hacia los gatos, ¿no? Es curioso pues, pero por otro lado, ha habido tanto auge también de los gatos recientemente, es algo que no, antes no se veía, ahora hay muchas mascotas, muchos gatos como mascotas, antes no recibíamos a tantos en el hospital o en las veterinarias, que inclusive pues ahora hay especialidad en medicina felina, hay veterinarias aquí en Guadalajara, Zapopan, que solamente dan atención a puros gatos, solamente a puros gatos, no reciben perros. Hay pensiones para gatos, o sea, todo enfocado a gatos. E inclusive por ahí leía yo en redes sociales que, bueno, pues aquí en la ciudad hay cafés donde vas y te tomas un café y estás conviviendo con gatos en ese café, o hay gatos sueltos, sí. Y toda la temática del café es enfocada a los gatos.
Es un atractivo para los
visitantes. Es un atractivo, ajá. Te vas a sentar y a leer un libro y con tu café, y es algo, digo, los que tenemos gatos lo sabemos, es algo muy relajante que tu gato se acomode a un lado tuyo, nada más su sola presencia te puede relajar, ¿sí o no? Entonces, pues sí, todavía... Lo hemos platicado en varios programas, ¿no? Muchos mitos y muchas cosas negativas, pero afortunadamente, y qué bueno que el día de hoy el programa esté dedicado a ellos para hablar de eso, ¿no?
Justamente el Día Internacional de los Gatos es una oportunidad para brindarles reconocimiento y sobre todo el cuidado de su salud.
¿A ti te gustan los gatos?
Sí, me gustan, tan bonitos.
¿Tienes gato o has tenido gatos?
Sí, tengo un gato.
Cuéntanos una historia de cómo llegaron a ti.
En una ocasión salí con mi esposa, muy temprano, y al regresar, cuando abrimos el garage, vimos ahí un animal, y mi esposa gritó, pensaba que era una rata, porque era un gatito chiquito que nos aventaron, y mi esposa agarró una escoba, y ya le iba a dar un escobazo, en eso yo vi que era un gatito, y le digo, detente. Y ya vio que era un gatito, pues ya lo levantamos, estaba muy chiquito, casi recién nacido, el animalito. Lo eché a la calle, pero más tarde salí y el gatito seguía ahí. Un vecino echó a andar su carro y yo me di cuenta que el gatito estaba abajo de la llanta y me acerqué, lo saqué al gatito y dije, pues ya lo metí a la casa. Me dio lástima porque un animalito muy pequeño, muy indefenso. y pues iba a morir. Entonces lo adoptamos.
¿Qué le preguntarías a nuestro especialista Gaby Ramírez en torno a la salud de tu gato?
Bueno, pues básicamente mi pregunta era sobre el alimento de los gatos. O sea, mis gatos a veces les alimentamos con hígados de pollo. ¿Qué tan bueno o malo es ese tipo de alimento?
¿Cómo ves, mi Gaby? ¿Sí es recomendable darles hígados de pollo a los gatitos?
Mira, Alonso, el alimento principal de los gatos, nuestros gatos domésticos, nuestras mascotas, tendría que ser a base de croquetas. Esa es el alimento que sigue siendo el más indicado, digo, independientemente de todo el auge también que ha surgido en cuanto a diversas maneras de alimentar a nuestras mascotas, que ahora se utilizan mucho las dietas crudas y que la gente se ha replanteado si realmente la croqueta por los conservadores y demás será lo ideal para alimentarlos. La verdad es que ahora sí que los que nos dedicamos a esto sabemos que las croquetas siguen siendo la mejor opción en cuanto a todos los ingredientes y nutrimentos y aditivos que puede necesitar un paciente, en este caso un gato, que, bueno, no lo puede adquirir de otra manera porque no puede salir a cazar, ni tampoco es el chiste que lo dejemos a que se alimente de los animalitos que pueda, tampoco ese es el chiste. Entonces, lo único que aporta todo eso que necesita el gato para estar saludable son las croquetas. Obviamente, en relación a la calidad de las croquetas, nuestro gato estará más saludable, eso es completamente cierto. Hay muchas croquetas comerciales que inclusive se han asociado a favorecer ciertos problemas de salud en los gatos. Entonces, en cuestión de felinos y alimentación, sí conviene mucho una croqueta especial para nuestro gato y que sea de buena calidad. Y en cuanto a los hígados, no está mal que de vez en cuando, o inclusive hasta pudiera ser todos los días, adicionemos, si el propietario quiere adicionar hígado a sus croquetas, pero que el gatito no deje de comer las croquetas por comerse solamente el hígado, porque si no estaría incompleta su alimentación. Y otra cosa muy importante es que si vamos a ofrecerles algo de carne, en este caso el hígado, por ejemplo, esté siempre bien cocido la carne. Nunca cruda, porque precisamente de aquí surge un tema que es la presencia de un parásito que se llama toxoplasma y que puede estar en la carne cruda. Entonces, si el gato puede ser el animalito que adquiere el toxoplasma y después corre el riesgo de que o que se teme que no lo transmita, por así decirlo, porque nosotros también lo podríamos adquirir, este mentado toxoplasma, de comer carne no bien cocida o vegetales no bien cocidos o no bien lavados, agua contaminada, o sea, no necesariamente del gato lo adquirimos. Pero si nosotros damos carne cruda a nuestro gato, pues estamos favoreciendo la posibilidad de que adquiera no solamente toxoplasma, sino otra cantidad de parásitos y bacterias. He ahí un poco también el riesgo de las dietas con alimentos crudos.
Importantes recomendaciones para el cuidado de la salud de tu gato.
Los gatos son misteriosos. Pasa más por su mente de lo que nunca podríamos imaginarnos. Walter Scott.
Déjate llevar por
el expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
El Día Internacional del Gato también lo retomó en 2002 el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales y fue propuesto por Colin Page, una especialista en el cuidado de mascotas y comportamiento de los gatos, a fin de crear conciencia sobre su abandono en las calles y la esterilización. Sea cualquiera de estos días que decidas festejar a tu Michi, la importancia de estas celebraciones radica en recordarnos constantemente que tener una mascota requiere de una responsabilidad como dueño, que va más allá de la ternura que puedan producirnos las imágenes o videos de gatitos que vemos constantemente en redes sociales.
Hoy es el Día Internacional de los Gatos y Gaby Ramírez, que es responsable de medicina interna del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara, nos acompaña para brindar recomendaciones para el cuidado de su salud. Los gatos están presentes en la literatura. Hoy, por ejemplo, presentamos una frase de Charles Dickens para empezar el programa. Julio Cortázar lo ha tratado. Carlos Monsiváis era famoso por tener muchísimos gatos.
Así es.
Están presentes en películas, obras literarias, caricaturas, videojuegos. En fin, ¿no, Gaby?
Sí.
Música, claro.
Yo ahorita ando fascinada con unos videos de TikTok en las mañaneras con el presidente. No sé si han visto. Ajá, eso no me ha parecido visto. Un suceso también. Ahorita recordando pues que este día se implementó con el origen de un gatito, que era el gatito del expresidente Bill Clinton, ¿no? Bueno, pues en la mañanera, todas las mañanas andan ahí gatos junto con los reporteros y se han vuelto muy famosos. Ya tienen nombres, digo, porque sí tienen nombres y tienen cuidados veterinarios. Inclusive fueron preguntas recientes que le hicieron al presidente si esos gatos estaban cuidados o solamente deambulaban por ahí. Y no, ya pasaron toda una explicación y tienen sus casas y todo. Y viven ahí en el Palacio Presidencial, como ves.
Los videos de gatitos en las redes sociales son de los más vistos,
sí,
además, ciertamente.
Claro.
Algunas personas se han comunicado. Ana María dice, felicidades a mis gatitos. Morgana, Charlotte, Mink, Zuko, Dominica, Capita de Terciopelo, Azula, Sebastián, Nona y Molisha.
¡Cuántos gatos! ¡Qué bonitos nombres! Capita de Terciopelo está increíble.
Sí, algunos nombres
saludos
cuentan la
ellos.
Historia de cómo llegó el
claro.
gatito, ¿no? Recuerdo que había uno que se llamaba, me parece, Domingo, porque la persona lo encontró en el periférico abandonado un día domingo.
Ajá, entonces, pues, sí, claro.
Leti Aceves, un saludo para ti, Leti. No tengo gatitos en la actualidad, pero recuerdo de años atrás, era como mi Sifus, nos esperaba en la litera superior y nos lanzaba su garrita. Sin lugar a dudas nos enseñó a estar alertas a nuestro alrededor. Y es algo también sorprendente de los gatos, esa curiosidad que tienen innata.
Sí, bueno, los gatos son, como lo dices de manera innata, son cazadores. Y eso, por más domesticados que los podamos tener o que creamos que los tenemos domesticados, ¿no? Porque dicen que el gato no está domesticado, es un animal no domesticado, que él solo se domestica, ¿no? Tan autosuficiente, pero permanece en ellos ese instinto cazador y, bueno, lo manifiestan en sus jugueteos cuando son muy pequeños. Hay gatitos a los que después de que dejan de ser cachorritos todavía permanece ese instinto y, digo, sin el afán de hacernos daño, pero son gatitos que luego tienen una personalidad donde todo el tiempo están escondidos en alguna parte de la casa y hay propietarios que sufren un poco con ese instinto cazador porque nada más están cazando las piernas, los pies, o sea, creen que todo el tiempo se trata de esto, ¿no? Pero sí, es un rasgo de su personalidad, de su especie, que es muy interesante, pues. Algunos cazan hasta objetos extraños. Yo conocía, porque ya falleció un gatito que cazaba ropa interior de una casa vecina de su propietario y se le traía la ropa interior como, pues no sé, como un regalo a su propietaria, ¿no? Eso era lo que cazaba, ropa interior. O sea, no necesariamente otros animalitos, ¿no? Es el instinto y el gusto, la alegría que les da cazar.
Una persona nos pregunta si es verdad que los gatos tienden por naturaleza a desarrollar obesidad.
Bueno, no necesariamente por naturaleza. Lo que pasa es que, pues ahora con nuestro estilo de vida, un poco también que vivimos en espacios pequeños, que no tenemos tiempo, pudiera ser también eso, se refleja también en nuestros animales, ¿no? De repente hay gatos. Yo creo que uno de esos es el tuyo, por ejemplo, que lo conozco y que es un gato muy activo, ¿no? Porque ustedes como propietarios, pues, promueven la actividad en él, ¿no? Todo el tiempo están buscando, me consta, cómo jugar con él y cómo interactuar. Es un gatito que a pesar de su edad, hace actividad. Pero hay otros gatitos que bueno, dada la comodidad también de tener un gato que no lo tienes que sacar a pasear, pues son animalitos, pues, muy sedentarios, ¿no? muchas veces igual que sus dueños. Entonces, pues no les dedicamos mucho tiempo, no les tenemos juguetes, en fin. Y otra cosa que lo propicia, pues es que sabemos que parte de la tenencia responsable de tener gatitos es tenerlos esterilizados, y definitivamente, o sea, no podemos mentir que la esterilización es una cirugía que puede propiciar, no necesariamente en todos los casos, por la falta de hormonas, que un gato suba de peso y esté obeso. Pero bueno, ahí ya nos toca cuidarle la alimentación, y también eso se puede mejorar. No necesariamente tendrían que estar gordos por estar esterilizados.
Se comunicó Alejandro: tengo dos gatas, a una de ellas no le gusta tener las puertas cerradas, rasguña para que le abras, inspecciona la zona y después se va, como parte de esta curiosidad de los gatos, a quienes hemos dedicado nuestro programa el día de hoy aquí en el Expreso de las 10.
Amo a los gatos porque amo mi hogar. Y poco a poco, ellos se convierten en su alma visible. Jean Cocteau.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Se gritó diciendo nada. No pudimos ver con tanta luz. Yo buscaba el cielo en tu mirada y nunca sabré lo que encontraste tú. Que te traigan flores las mañanas, que no pases noches sin dormir, que el sueño se pose en tus pestañas, que uno de esos sueños que me sueña a mí, detrás del viento un huracán que se fue formando en la cabeza. Cuando te cansas de sufrir, siempre me debes. Mi corazón es de cristal, no guarda nada que no veas, solo un pequeño resplandor de nuestra hoguera. Canción que nace del fracaso es solo una piel sobre la piel, algo que se besa y sabe amargo. Es mi boca seca, nada que beber. Oh, pobre corazón, que no sabe qué decir, si te vas por lo que soy y por lo que nunca fui. Hay camino que hay que andar descalzo, ya no te preocupes más por mí. Siempre me entra arena en los zapatos, esta vez me quedo aquí. Si te cabe el cielo en un abrazo, siempre habrá una estrella para ti. Si 14 vidas son dos gatos, aún queda mucho por vivir. Oh, pobre corazón, que no sabe qué decir, si te vas por lo que soy o por lo que nunca fui. Hay caminos que hay que andar descalzo, ya no te preocupes más por mí. Siempre me entra arena en los zapatos, esta vez me quedo aquí. Si te cabe el cielo en un abrazo, siempre habrá una estrella para ti. Si 14 vidas son 2 gatos, queda mucho por vivir.
A los tres de Chile con un tema titulado Gato por Liebre. Hoy es el Día Internacional de los Gatos y nos acompaña Gaby Ramírez, médica veterinaria zootecnista, responsable de medicina interna en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Un saludo para Jorge Nolasco, dice: una vez me encontré un gato en la calle, me lo llevé a mi casa, lo bañé, lo desparasité y lo vacuné. Estuvo conmigo 3 meses, pero un día dejé la puerta abierta y ya nunca regresó. Y ciertamente, ¿qué nos recomiendas cuando adoptas un gato por primera vez? ¿Qué es lo elemental, lo básico que debes hacer?
Sí, mira, a lo mejor el gatito que adoptó o que intentó adoptar Jorge, seguramente no estaba esterilizado, y la verdad es que los gatitos que ya tienen tiempo pues en la calle, que no es su lugar definitivamente, porque pues no podemos pensar que les va bien o que tienen una vida cómoda, pues no, o calidad de vida, ¿no? Pero pues no están esterilizados y están acostumbrados a pasear, a cazar, o sea, como una vida en libertad, aunque no sea calidad de vida, ¿no? Y es muy común que se vayan cuando no los operamos pronto o cuando ya tienen cierta edad y, insisto, no están operados. Lo ideal cuando uno quiere adoptar un gatito, yo creo que podrían ser, para empezar, hacer un estudio en sangre, que se hace como una pruebita, como las pruebitas rápidas del COVID que nos hacíamos o nos hacemos. Es una pruebita así. Con sangre del pacientito, del gatito, podemos hacer diagnóstico de 2 enfermedades virales que son muy comunes en los gatos, desafortunadamente, y que pueden ser portadores asintomáticos, que es la leucemia viral felina y el SIDA felino, que es un virus también de inmunodeficiencia con características, clínicas muy similares a las del humano.
En cuanto ¿se transmite también por vía sexual o hay otros mecanismos de transmisión?
Se transmiten entre gatos, sí. Es exclusivo de los gatos, ¿no? Sí. A uno no le pasa nada, ni a otra especie. Pero se transmite por vía sexual entre gatos, se transmite por rasguños, por todo contacto con secreciones, sangre, fluidos. Claro. Inclusive se ha descrito que hasta por algo tan sencillo como pudiera ser compartir el baño entre gatos, o sea, el arenero, y tener contacto con orina de otro gato pudiera ser una vía de transmisión. Porque, bueno, pues hasta ahí es un contacto directo con la orina, ¿no? En una caja de arena, supongamos. Entonces, cuando adoptamos un gatito, pues lo ideal sería que hiciéramos esa pruebita en sangre para saber si nuestro gatito nuevo es portador o no. Que igual, ahí, si en caso de que saliera portador, no necesariamente es un gatito que está enfermo. Hay que tener muy claro eso y puede hacer una vida completamente normal. Solamente nosotros teniendo conocimiento, pues, que es portador de alguna de esas 2 enfermedades y que en algún momento, digo, si el gatito padeciera una diarrea, pues hay que estar muy pendiente de que esa diarrea no se agrave, ¿no? Algo tan sencillo como una diarrea que no sea complicada. Y, bueno, tendría que ser un gatito que, por supuesto, estuviera dentro de casa para prevenir el contagio con otros gatos. Entonces, eso es algo que tiene que ser nuestra responsabilidad. Y no asustarnos, ¿no? Es algo súper común. Lo hacemos todos los días. O sea, no es algo extraño. Esa es una. Y la otra, bueno, sería si el gatito sale negativo a esas enfermedades, pues iniciar su vacunación. Los gatos se inician a vacunar a los 3 años de edad, perdón, a los 3 meses de edad, perdón, y se vacunan durante toda su vida. Y, por supuesto, pues la esterilización. En caso de las hembras, se retiran ovarios y útero. En caso de los machos, se retiran sus testículos. Eso favorece que se vuelvan caseros, que no se peleen, lo cual también reduce la posibilidad de transmisión de enfermedades, que no quieran salir a pasear. Y por supuesto, como son territoriales, a pelearse con otros animalitos. Entonces, la esterilización les beneficia en muchos sentidos y para que se queden contigo, ¿no?
Claro, además para evitar la sobrepoblación.
Claro, evitar la sobrepoblación, que a pesar de todos los esfuerzos que bueno, llevan años, hablemos de lo local, esfuerzos de asociaciones civiles, de los centros de control animal, de que cada quien esteriliza a sus gatos, aún así hay muchísimos gatos, porque los gatos... Pues digo, afortunadamente por la sobrevivencia de su especie, pero desafortunadamente por todo lo que padecen, son muy prolíficos, pues tienen una, o sea, son muy fértiles y todas las gatitas pueden estar teniendo camadas, no una ni dos veces al año, sino más veces al año.
Claro, entonces estas recomendaciones son también parte de una tenencia responsable.
¿Te gustan los gatos?
Sí, me gustan mucho los gatitos.
¿Tienes gato?
Una gatita. Se llama Nube. Y llegó a mí un día que fui a un tianguis. Yo no pensaba tener gatitos, pero iba en un tianguis y vi que tenía una cajita como con 8 gatitos. Me llamaron la atención, lo estaban regalando, pero me fui. Y cuando regresé nada más había 2. Iba con una cuñada y dijimos, creo que son los de nosotros. Y nos tocaron a nosotros 2, los 2 gatitos. Y pues de ahí para acá me he encariñado mucho con ella.
¿Qué es lo que más te gusta de ella?
Ay, pues no sé, que los gatitos son como que muy atentos, están, siempre quieren estar como cerca de ti, o sea, acompañándote, llega uno y luego lo buscan. No sé, se me hacen muy atentos los gatitos, muy cariñosos.
Platícame cuando la bañaste.
A mí me gusta bañarla, no, a ella no le gusta que la bañe, llora mucho y maulla mucho, pero... Pues de vez en cuando le toca su bañadita, pero sí, ella no le gusta nada, maulla demasiado.
Y tienes pericos, ¿cuál es la relación de tu gatita con los pericos?
Ah, pues la gatita siempre está como que queriéndolos cazar y viendo la forma de a ver a qué hora se descuidan, pero pues no, hasta eso que no les ha hecho nada, nomás se les queda viendo mucho y hace el intento como de cazarlos, pero no se ha animado a hacerles nada a ellos.
¿Qué te gustaría preguntarle a la veterinaria Gaby Ramírez en torno a la salud de tu gatita?
¿Qué es lo que deben de comer los gatitos? Porque he escuchado mucho que las croquetas o el alimento seco les hace daño para los riñones y no me gustaría pues que se llegara a enfermar de los riñones. Quisiera saber si les hace bien. He escuchado también que el pollo cocido o alguna comida en especial húmeda dicen que deben de comer para que no se enfermen. Quisiera saber qué es lo mejor que puede comer.
Un saludo para Ceci y para Nube. Ceci nos platica esta compañía que le brinda diariamente su gatita. También esta preocupación de lo que comentabas, Gaby, acerca de las croquetas.
Sí, bueno, saludos a Nube, qué bueno que la bañan porque así se mantiene muy, muy blanquita.
Aunque
me
dice
imagino
que no le gusta mucho. Depende que si le preguntas a la gatita.
Claro, estuvo divertida esa historia, esa anécdota bonita también. Sí, muy buena pregunta, el tema de los riñones en los gatos y la relación que tiene con el alimento. Como ahora nuestros gatos o los que tenemos gatos bien cuidados, gracias a eso, pues a los cuidados, llegan a ser más longevos los gatos, ¿no? Que antes. Antes, digo, yo me acuerdo de niña y insisto con la historia de mis tías y sus gatos, pues sus gatitos no tenían una vida más allá de, no sé, 6, 7 años, ¿no? Eran, tenían una vida, un tiempo de vida, pues más corto. Ahora, gracias a los cuidados, pues viven mucho más. Conozco ya es muy común recibir en consulta gatitos de la tercera edad, gatitos gerontes.
¿De cuántos años te ha tocado, Pedro?
A partir de 8 años ya se consideran adultos mayores los gatos. Y conozco gatos de hasta 20 años.
Wow.
Es el límite, digamos, lo más que de edad que he visto un gatito.
Sí.
En promedio, un gato bien cuidado, su periodo de vida pudiera ser de 16, 17 años. Y esto va con relación a que la enfermedad más común, digamos, de la vejez de los gatitos es la enfermedad renal. Difícilmente, pues, nuestro gatito, con todos los cuidados, se va a enfermar de otra cosa, pues, al término de su vida o en la última etapa de su vida, que no sea de los riñones. Pero bueno, esto se puede prevenir porque igual pudiera ser mucho antes. También se puede tratar para que al final de su vida, aún con la enfermedad de los riñones, tenga una buena calidad de vida y unos últimos días, ¿no? Que no le genere esto un sufrimiento. Y bueno, ¿cuáles son los cuidados para prevenir la enfermedad renal? Definitivamente el alimento, que sea un alimento de buena calidad, porque un alimento de buena calidad tiene en su formulación diferentes concentraciones de minerales, sobre todo, y algunos ingredientes que pueden perjudicar de manera prematura la función renal. O sea, los alimentos comerciales no tienen tan cuidado esa parte y los alimentos de calidad sí. Y otra cosa muy importante es que según la etapa del gato, de su etapa de vida, vayamos cambiando de alimento. Los cachorros necesitan diferente cantidad de proteínas a los adultos y eso influye mucho también en la salud renal. Y por último, que los gatos casi todos son malos para tomar agua. Casi todos. A los gatos les gusta mucho beber de cuando ven el agua corriendo. Por eso hay muchos gatos que toman agua de los sanitarios, de la taza del baño, porque ven que el agua se mueve, o muchos de los lavaderos también, o cuando estás regando puede que se acerquen, les gusta mucho ver el agua corriendo. Entonces, también se han diseñado como fuentecitas a manera de bebederos, donde con pilas o también se cargan como los celulares y ves que el agua se mueve, y eso favorece al gato para que beba agua. Y eso también, pues, es de alguna manera beneficioso para la salud de sus riñones.
Hay toda una industria también.
Toda una industria y toda una serie de truquitos, ¿no? Sí. Que tenemos que sabernos y platicar con los propietarios para que, para el beneficio de sus animalitos, ¿no?
Tengo muchísimas preguntas. Al volver del corte, vamos a tratar de dar respuesta a algunas de ellas.
El Expreso de las 10.
Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Julio Cortázar.
Estamos conversando con Gaby Ramírez, responsable de medicina interna en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Esta frase de Julio Cortázar debería ser una enseñanza a la hora de los intercambios afectivos entre
así
humanos.
Así es, qué llegadora, sí, qué bonita manera de amar, ¿no?
Exacto.
La de un gato.
Y de esa forma tan independiente como les caracteriza. Tengo muchísimas llamadas. Na dice, tengo 4 gatos, todos son adoptados por mí directo de la calle. Ya están castrados, son 3 hembras y un macho. Mi anécdota es que con la última llamada a Bellaca, que cuando llegó entró por la puerta sin pedir permiso y fue directo a las croquetas y agua de mis gatos. Comía haciendo ruiditos de desesperación, parecía un esqueleto y me dio tanta tristeza que decidí dejarla en casa y ahora está bellísima, nos comenta. Un saludo para Gerardo, dice, soy de perros, pero me impresiona el comportamiento social de los gatos. En el pueblo siempre hubo gatos en casa, pero eran utilitarios, era para combatir los roedores. No había croquetas, les comprábamos 5 pesos de bofe. Clásico, te mando saludos.
Clásico,
por cierto,
sí,
también.
Saludos,
otra persona nos platica acerca de una enfermedad que ha notado en su gato. Por cierto, saludos para Iván Rubio Garay, que nos manda fotografías de su gato Verdi. Se ha vuelto muy melindroso para comer. Ya me cambiaron las croquetas, prefiero los sobrecitos de Whiskas. Y quisiera saber si es una buena opción de alimento.
Es una buena opción los sobrecitos de Whiskas y cualquier comida húmeda, solamente en una pequeña porción. Para que, insisto, para que no deje de comer las croquetas. Sí, sí, y sí, sí hay gatos muy melindrosos, lo comentábamos, ¿no? Pero bueno.
Un saludo para Lore Velázquez. A mi gata le doy croqueta buena y croqueta más comercial, porque no se quiso comer solamente las croquetas buenas, y son caras.
Sí, pasa.
Sobre la carne cruda, si es recién descongelada, ¿se recomienda? Porque le encanta, y cuando me la dieron así estaba acostumbrada a comer.
Sí, entiendo que por el tema de recién descongelada pudiera uno pensar que hay alguna inactivación, ¿no?, de bichos por ahí que se pudieran transmitir, pero sí, lo ideal de todos modos sería cocida, pues para reducir riesgos.
Nos manda, por cierto, una fotografía de su gatita.
Hermosa,
muy
gatita.
Elegante.
Todo el mundo, estamos muy orgullosos de nuestros gatos, ¿no?
Absolutamente. Ana Surim nos dice, respecto al tema de hoy, mi gato parecía tener una enfermedad en su piel. Siempre se quedaba solo en casa mientras trabajábamos. Y se rascaba tanto que se arrancaba el pelo de la cola y las orejas. La llevé al veterinario, le dieron pastillas, pero no mejoró. Y empecé a dejar a mi perro con ella y ya está como sin nada, como que eso le ayudó también la compañía del perro.
Sí, Alonso, fíjate que hay que recordar que además de la salud física en los animales, también ya estamos los veterinarios abordando temas de salud emocional. Digo, en su debida proporción, ¿no? Como tratando de que no sea solamente la visión humana, es difícil, pues porque somos especies completamente diferentes, pero sabemos y reconocemos los veterinarios que hay problemas de salud emocional en los animales. Y esto que comentas del gatito, pues seguramente, porque lo he visto en muchos pacientes, inclusive yo tuve un gatito así que se arrancaba los pelos entre los dedos, y es una manifestación de un padecimiento de ansiedad. Quizás ansiedad por separación, y digo, suena tan característico que la compañía del perrito le vino a hacer bien, ¿no?
He visto fotografías donde perrito y gato duermen en la misma cama, sí, y pueden convivir. Eso contrasta los mitos que giran en torno a esa supuesta rivalidad.
Mi ejemplo es que yo tengo 4 perros y 4 gatos y un niño, y todos conviven
armoniosamente.
En armonía, entre comillas.
Marian nos dice, en marzo se cumple un año de haber conocido a mi gatito. Se llama Fulanito.
Ay, yo tengo un paciente que se llama Fulanito, qué bonito, sí, qué bonito.
Penélope, participo por el sorteo de la transportadora de gatos, y también es muy importante dedicarles tiempo porque también pueden volverse apáticos, se aburren fácilmente.
Exacto, lo que comentábamos de la actividad, ¿no? A veces pensamos que tener un gato pues es solamente tenerlo ahí en la casa y sus croquetas y ya nos olvidamos, ¿no? El gato nos busca. Todos los que tenemos gatos sabemos que por más huraños, la gente que de repente no los conoce puede ponerles 1000 adjetivos que, insisto, los que tenemos gatos sabemos que no es cierto, pero los gatos nos buscan. Deberíamos de tomarnos un tiempo para hacer algo con ellos, ¿no? No solamente hay actividades con los perros, también se puede interactuar con nuestros gatos.
Eduardo te pide algunos consejos para los areneros.
Sí, bueno, es un tema muy importante, los areneros. El arenero tiene que gustarle a tu gato. Hay areneros que no les gustan porque son demasiado pequeños. Ahora hay areneros muy modernos que parecen como cápsulas, ¿no? Como casas, tienen entrada, salida, puerta, ventana. Y a veces los gatitos prefieren los más sencillos. Hay gatos que se adaptan también bien a los otros, pero tiene que ser un arenero cómodo en tamaño. Tiene que estar en un espacio donde el gato se sienta cómodo y no observado al ir al baño. Y la arena también es un tema importante, le tiene que gustar al gato. A veces hay arenas muy modernas, muy sofisticadas, muy aromatizadas, y los gatitos no siempre les gustan. Entonces, todo eso es un tema, y también si se tienen varios gatos en una casa, se supone que debería de haber un arenero por cada 2 gatos. Entonces, a veces no es suficiente un solo arenero. Hay que tener varios y distribuidas por varias áreas.
Te decía que hay toda una industria en torno a juguetes, por ejemplo, para gatos. Ayer vi un rascador, valía como unos 3,000 pesos, tenía 3 pisos. Y a veces no les gustan tan sofisticados,
exacto,
¿no?
Sí, también a veces se divierten. El típico ejemplo también con los niños, ¿no? Que les puedes comprar un juguete carísimo. Y resulta que a tu niño le gusta jugar con una caja de cartón, ¿no?
Eso le gusta a mi gato.
En los gatos sucede lo mismo. Y en los perros también. Pero igual, tengo yo ahorita un perro, mi reciente adquisición, adoptado, por supuesto, Joaquín, que ha sido mi único perro que disfruta los juguetes. Entonces, pues yo de mi veterinaria feliz le llevo todo lo que sale en el mercado, porque es un perro que disfruta mucho los juguetes, pero es el único. De mis 8 animales, es el único. Y para dormirse va y busca su juguete, se lo lleva a la cama y lo quiere tener a un lado para poderse dormir. Entonces es también todo un rollo cuando no encontramos el famoso juguete, ¿no?
Una de nuestras radioescuchas nos comenta de su gato que le gustaba robarse pequeñas cobijas, peluches. Y era parte de sus hábitos. También nos dice Ernesto, tengo una pregunta, mi gatita tiene mucho pelo en la base de sus patitas, ¿es necesario cortar ese pelo?
Bueno, los gatos que tienen mucho pelo en general o que son de pelo largo, pudiera haber una alteración en su salud digestiva, que es que forman bolas de pelo. como lo vemos, lo hemos visto en las caricaturas, sí, muy bien representado, que de repente el gato vomita semejante bola Simpsons. De pelo, ajá, o en Shrek también el gato con botas vomita de repente la bola con pelos.
Sí, es cierto.
Eso es de la vida real. Hay gatos que se llegan a obstruir en su intestino por bolas de pelo, sí, porque pues obviamente se acicalan y todo ese pelito se lo tragan.
Ajá.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si su gatita, el propietario cree que tiene muchito pelo en sus patitas, quizás sí valdría la pena hacer un recorte, pero además de eso, cepillado. Lo ideal es que lo cepilláramos para que les quitemos una buena porción de pelo y no todo ese pelo sea tragado.
Sí.
Ahora también lo que comentas de la industria y cosas tan modernas, hay croquetas inclusive especiales para evitar la formación de bolas de pelo. Entonces, bueno, pero sí cuidemos ese tema.
Están pensando en todo. Gaby, gracias por venir al programa. Me quedo con muchísimas inquietudes.
Gracias, Alonso.
Pero hay poco a poco.
Igual ahorita las contestamos, ¿no?, fuera del aire.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.